Here we tell their story.
El presidente Obama inaugura en Nueva York el Museo del 11 de septiembre.
Continúan 78 ciudadanos que están siendo pasados a la orden.
En Venezuela, la Guardia Nacional confirma detención de más de un centenar de estudiantes. Y el secretario de Estado, John Kerry, visita Londres, donde conversa con el grupo de amigos de Siria.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tominger en la producción general y Martin Kurches en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En medio de la controversia y después de verse afectado por el huracán Sandy, el Museo del 11 de septiembre, que rinde homenaje a las personas que perdieron la vida en los ataques terroristas de 2001 en el Pentágono, Pensilvania y Nueva York, abre sus puertas.
Mi hijo era paramédico y murió salvando vidas. Todavía hacen 13 años y yo sigo echando de menos a mi hijo y lo lloro.
Carlos Lillo es una de las casi 3.000 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre, a quienes se les rinde homenaje en este museo, al cual familiares como la madre de Lillo, Ilia Rodríguez, han donado objetos personales de sus seres queridos.
Yo, de hecho, di muchas cosas de él para que las pusieran ahí.
En este museo de muerte y esperanza, el presidente Barack Obama, rodeado por los restos de las columnas de una de las torres, se dirigió a los estadounidenses durante la inauguración.
Es un honor para nosotros poder tener acceso a sus memorias, para recordar y reflexionar, pero sobre todo para reafirmar el verdadero espíritu del 11 de septiembre: amor, compasión, sacrificio, y hacerles un altar para siempre en el corazón de nuestra nación.
Sin embargo, en medio de la celebración, familiares de las víctimas protestaron la decisión de, al parecer, dejar los restos de algunas de las víctimas en el sótano del museo.
No es aceptable para ninguna familia nosotros que los tengan ahí. Yo quiero verlos afuera, un mausoleum, un sitio donde yo pueda ir, llevarle flores, rezarle, una oración, aunque sea.
Esa petición no le impide a Ileana estar de acuerdo con este museo, donde durante 9 meses Manny Rodríguez trabajó en la construcción, experiencia que compartió durante el evento de inauguración.
El exhibit mío, que está allá abajo, yo le di la bota, el casco, el jacket, todo lo que yo usé cuando estaba trabajando allá abajo, y soy parte del museo.
Familiares de las víctimas como Ileana tendrán la oportunidad de entrar al museo antes del público en general, a quienes se le abrirán las puertas el próximo 21 de mayo y quienes tendrán que pagar un valor de $24 para acceder a este. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Guardia Nacional de Venezuela confirmó la detención de más de un centenar de jóvenes tras incidentes acontecidos en una marcha estudiantil para exigir la liberación de compañeros arrestados recientemente.
Un contingente de la Guardia Nacional arrestó a 105 personas, entre ellas 16 mujeres y 89 hombres, en el municipio capitalino de Chacao, en el este de Caracas, luego de una protesta callejera, indicó el general Manuel Quevedo, jefe del Comando Regional número 5.
Continúan 78 ciudadanos que están siendo pasados a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, están haciéndose ya las presentaciones correspondientes para que se tomen las decisiones.
De igual manera, el ministro de Turismo, Andrés Izarra, indicó cómo fue atacada la sede del ministerio que representa.
Se nos atacó con cohetes, miguelitos y demás artefactos que usan estos antisociales.
El estudiante Joel Guevara, capturado durante la manifestación y liberado tras varias horas de detención, relató a La Voz de América, luego de su audiencia de presentación en el Palacio de Justicia, cómo fue golpeado por la Guardia Nacional Venezolana.
Muchos de nosotros nos arrastraron por el piso, en mi caso yo fui golpeado. Varias de las muchachas también fueron golpeadas por guardias nacionales hombres.
Cuando me agarraron, uno de ellos me golpeó fuertemente con una de las pistolas o con los que tenía, o sea, no fue con la mano.
Luego de que me metieron ese golpe, me lanzaron al piso.
En medio de este ambiente, la cuarta reunión de diálogo entre ambos bandos se suspendió. El diputado Ismael García, representante de la Mesa de Unidad Democrática, indicó que no se puede llevar a cabo mientras continúa lo que considera la represión y la criminalización de la protesta.
Los muchachos ayer fueron tratados como como animales amarrados, como perros en el suelo. Eso no ayuda para nada, absolutamente, para que el país se recomponga y haya un diálogo.
Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien prometió entregar un informe a Amnistía Internacional sobre lo actuado en 3 meses de violencia, restó importancia a posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra de varios funcionarios del gobierno venezolano.
Hay un ataque desmedido a nivel internacional contra el Estado venezolano y contra sus instituciones.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El secretario de Estado John Kerry y el canciller del Reino Unido condenaron las elecciones que se darán en Siria, catalogándolas como un fraude a la democracia. Al mismo tiempo, ambos exigieron que Rusia no intervenga en los comicios de Ucrania.
El líder de la diplomacia estadounidense, John Kerry, describió las elecciones presidenciales del 3 de junio en Siria como un insulto a los sirios.
Las elecciones escenificadas de Assad son una farsa, son un insulto, son un fraude a la democracia.
También, en unas declaraciones hechas después de las conversaciones sobre Siria en Londres, el canciller británico William Hague llamó a la comunidad internacional a que condene los comicios.
Esto se burla de las vidas inocentes perdidas en el conflicto. Contradice absolutamente el comunicado de Ginebra. Es una parodia de la democracia. Millones de sirios no podrán participar en estas supuestas elecciones e instamos a la comunidad internacional a que rechace estas elecciones ilegítimas.
Durante la conferencia de prensa, Kerry también habló sobre el supuesto uso nuevamente de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad.
Yo he visto la información en bruto que sugiere que pueden haber habido instancias en las que cloro ha sido usado en la conducción de la guerra. Y si ha sido usado, y si eso puede ser comprobado, entonces iría en contra de los acuerdos del Tratado de Armas Químicas.
Ambos representantes diplomáticos también hablaron sobre la crisis en Ucrania, donde una de las principales preocupaciones del momento son las elecciones presidenciales del 25 de mayo.
Llamamos a los separatistas y a los rusos a que respeten el proceso electoral, que ayuden a que se dé de manera justa.
Separatistas prorrusos en el este de Ucrania advirtieron que no permitirán que los comicios se den en sus regiones. Asimismo, Occidente está a la espera de que Rusia no se involucre.
Acordamos continuar con las preparaciones de estas sanciones, mientras que, por supuesto, urgimos a Rusia a que pare cualquier acción que prevenga que las elecciones se den pacíficamente.
En los últimos días, Estados Unidos y la Unión Europea le han advertido a Moscú en repetidas ocasiones que una intervención en las elecciones ucranianas vendría con un precio en la forma de sanciones más sectoriales. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otras noticias, el mal clima generó un tornado en Miami, afectando los vuelos comerciales que parten de esa zona. Según el Servicio Nacional de Meteorología, un tornado tocó tierra brevemente este jueves a las 2:30 de la tarde, hora local, a menos de 2 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. La agencia de noticias AP señala que una segunda tromba fue identificada 20 minutos después. No hay reportes inmediatos de daños o víctimas. Las autoridades cancelaron las advertencias de tornado. No había vuelos aterrizando y despegando del aeropuerto en ese momento debido a la mala visibilidad. Por otro lado, el diario The New York Times despidió abruptamente a la editora ejecutiva Jill Abramson. El periódico neoyorquino dio a conocer que el jefe de redacción Dean Baquet asumirá el cargo de editor ejecutivo en forma inmediata. Abramson fue la primera mujer en dirigir The New York Times desde la parte editorial. La noticia de su partida causó conmoción en la sala de redacción del reconocido diario. El editor Arthur Sulzberger Jr. dijo que la salida de Abramson se debió, y citamos, a un problema con el manejo de la sala de redacción. Su reemplazante, Baquet, será el primer afroestadounidense que se desempeñará como editor ejecutivo del diario The New York Times. Y en Venezuela continúa la crisis en los periódicos impresos por la falta de papel, incluso entre diarios cuya línea editorial es favorable al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En esta ocasión se trata del diario De Frente, de Barinas, uno de los medios más antiguos de ese estado venezolano, donde casualmente nació el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Según voceros, por segunda vez en los últimos 6 meses, De Frente se quedó sin bobinas de papel. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.